Queridos amigos, señoras y señores, buena gente, aquí comienza el capítulo 70 de Minuto 32. Volvemos a estar con todos ustedes en este espacio podcast de Twitter para intentar de alguna manera pues animar a la comunidad zaragocista para disfrutar del mundo del fútbol, para sufrirlo también y sobre todo para opinar y para debatir todo aquello que sea interesante. Hoy contaremos con la presencia de Salvador Asensio, de Laura Ferrer y de Alfonso Hernández, que van a comentar lo más interesante de esa actualidad y de todo lo que está pasando desde la llegada del nuevo director deportivo del Real Zaragoza y tras el último partido del conjunto blanquillo. ¿Qué más cosas podemos decirles? Bueno, que además de hablar de Cordero, de Alarcón, de Cristian, de Iván Azón, del partido del Real Zaragoza, de la lluvia, hay cosas que también queremos comentar con todos ustedes. Vamos a ver, porque vamos a ver y a mirar lo que el Real Zaragoza ha puesto en su página web a lo largo de estos últimos momentos, de estos últimos días y de estas últimas horas. Lo primero que pueden ver ustedes, esta semana ponemos rumbo a Villarreal. Después, entradas del Villarreal B Real Zaragoza en zona visitante disponibles para el público en general. Luego, una declaración del nuevo director deportivo que dice: cuando te llama el Real Zaragoza, te pone la piel de gallina y te pone en tensión de querer estar en uno de los mejores clubes de España. A continuación, ya otros temas. Valentina nació en octubre y ya tiene su primer peque carné, como su papá es socio del Real Zaragoza y luce el escudo de León. Vemos dos fotografías, están juntas en un mismo tuit, tanto de Cordero como de Sanllehy, primero dándose la mano y después con una camiseta del Real Zaragoza. Luego hay una declaración de Juan Carlos Cordero, de la rueda de prensa de esta mañana: el Real Zaragoza es un equipo grande con ambición e ilusión y que quiere estar con los mejores. Y ya por último, de hace 5 horas, la presentación de Juan Carlos Cordero con Raúl Sanllehy, el director general del Real Zaragoza. ¿Qué es lo que han dicho los principales periódicos, tanto Heraldo como el periódico de Aragón, sobre el partido de ayer? Por ejemplo, Alarcón, un centrocampista todavía por descubrir. Segundo punto también de tratamiento, el 1-1 del Real Zaragoza. Y el tercero, Real Zaragoza, año nuevo, mismos problemas. Y el periódico de Aragón, en su portada, destaca: nuevo año, viejas costumbres. El Zaragoza sigue con las mismas carencias de juego y de eficacia que en la primera vuelta y solo logra un empate sin goles frente al Mirandés. Y luego también interesante, en la SER de Zaragoza, ha dicho hoy el presidente Lambán, que no pondrá palos en la rueda a Jorge Azcón sobre la Romareda, que él tiene sus votos y que podrá hacer lo que quiera con ellos de cara al Estadio Municipal de la Romareda. Bueno, pues una vez conocido lo que es más o menos la actualidad, lo que está saliendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, saludamos a Salvador Asensio. Hola, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, Laura, Alfonso, a todos nuestros oyentes. El deseo de que lo hayan pasado bien en estas fiestas, no tan bien en la Romareda. Y bueno, dispuesto a comentar todo lo que has dicho y lo que haga falta.
Bueno, estamos a 2023 ya, es un año realmente importante. Yo creía que no iba a sobrepasar el 2015, pero sin embargo, mira, hemos llegado a 2023. Tu niñez, como la mía, la tuya más todavía, en blanco y negro. Y la verdad es que da gusto poder ahora mismo estar estableciendo esta comunicación semanal con todos nuestros seguidores.
Hombre, pues indudablemente así es. Y de el blanco y negro que has dicho era un blanco y negro brillante, brillante, brillante. Y ahora que hay Technicolor y 3D, pues es oscuro, oscuro, oscuro.
Ya veremos lo que pasa. Bueno, primera impresión rápida del partido del Real Zaragoza en esa vuelta al Estadio Municipal de la Romareda.
Bueno, pues a mí me pareció que era el equipo de Carcedo y no el equipo de Escrivá. Yo vi un Real Zaragoza que había vuelto a sus ancestros de temporada y que indudablemente no había esa verticalidad, no había esas ideas, no había esa falta de, había falta de empuje, de corazón, de garra, de todo. A mí me pareció un Real Zaragoza bastante triste y un Real Zaragoza que al tercer equipo más goleado de la categoría, como es habitual en estas cosas, no le metí ni un solo gol. Yo creo que el Real Zaragoza, y si estuvo ya viéndolo como estuvo en el palco el señor director deportivo nuevo, tiene muchas carencias y muchas cosas que arreglar, y además con urgencia.
Indudablemente. Laura Ferrer, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Minuto 32. Buenas tardes.
Buenas tardes y bien halladas. Saludos a todos, a Salva, a Alfonso, a ti por supuesto, y a toda la familia zaragozista que de nuevo se une a este Minuto 32 de hoy lunes, después de ese partido de ayer frente al Club Deportivo Mirandés. Desde luego, uno de esos equipos que a lo largo de 10 temporadas es uno de los que se nos atragantan, parece que, y mucho, porque sí que es verdad que en la primera vuelta cogimos a un Club Deportivo Mirandés que prácticamente no le había ganado a nadie y que iba último en la clasificación y nos ganó, y ayer que venía en buena racha, no se pasó del empate en un partido bastante gris que imagino que analizaremos.
Exactamente, y para empezar a hablar de este partido gris, pocos cambios en el Real Zaragoza, el más importante el de Cristian Álvarez, que indudablemente y otra vez volvió a salvar tres claras ocasiones de gol, mientras que el portero visitante solamente salvó una y en el último minuto.
Bueno, yo diría que sí, porque prácticamente en esa primera parte el Real Zaragoza no tiró a puerta, no creó ninguna ocasión de peligro, y quizás, una que sacó con la mano, creo recordar, y luego la prácticamente cuando moría el partido, que ahí estuvo ese 1-0, pero que finalmente, se quedó en tablas y que lógicamente se nos queda pues muy, muy, muy corto ese 0-0, como digo, ante un Club Deportivo Mirandés que se nos sigue atragantando.
Bueno, es uno de los típicos equipos que no ascenderán jamás a Primera División, pero que sin embargo perjudican al resto de equipos, ¿sí?, que tienen alguna posibilidad, ¿no?
Exacto, exacto, así es. Y más al Real Zaragoza. Como digo, la primera vuelta iba último y nos ganó, y además muy bien, y ayer no se pasó del empate y venía en una buena racha. O sea que ni en buena racha ni en mala racha somos capaces de ganar a un Club Deportivo Mirandés, así como a otros equipos, desde luego. Por eso llevamos 10 años.
Exactamente, y lo que te rondaré, Morena, que se dice, yo no sé si es machista decir esto, pero esto es un refrán que hace mucho tiempo está en la mente de todos, ¿no? Pero bueno, y si a uno se molesta, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Alfonso Hernández, ¿qué tal? Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y feliz año, aunque sea tarde, pero bueno, feliz año a todos y sobre todo a los oyentes.
Yo siempre digo que no digamos nunca qué más nos puede pasar, porque ya nos han pasado muchas cosas los últimos años y más vale que ahora mismo estemos mirando hacia corto plazo, ¿no? Hacia mañana, por ejemplo, o incluso hacia esta noche, qué es lo que vamos a cenar y con quién vamos a cenar. Bueno, ese rapidísimo resumen de la impresión que después de dos semanas largas te ofreció el Real Zaragoza en una llovida romareda.
Bueno, pues que los creyentes en Papá Noel o los Reyes Magos, y todos los buenos deseos que se han expandido a lo largo de estas vacaciones, porque además son las fiestas, ya sabes que todo el mundo es bueno y todos nos abrazamos y todos hablamos de que va a mejorar el futuro y que va a haber ascensos, pero donde estaba realmente la marca de este Real Zaragoza era en el mercado de enero, ¿no? Y bueno, la única llegada que había hasta el momento es la de Alarcón. Estamos ya en el arranque de ese mercado de invierno, y para mejorar este equipo no valen solo los buenos deseos, sino realmente los hechos. Y vamos a ver si Juan Carlos Cordero, que ha sido presentado hoy, es capaz de exprimir en la medida de lo posible las opciones que puede tener Real Zaragoza con las salidas, sobre todo con las salidas, que es donde está la clave, para apuntalar esta plantilla, que todo el mundo, o no todo el mundo en realidad, sino los medios de comunicación, que están usando la hipérbola y con muchísima facilidad para alabar, elogiar tanto a Sanjay como a Mas y como al propio Cordero, pues consigue, darle un matiz o un tamiz al equipo realmente competitivo, que está hablando siempre de entrar entre esos ocho equipos aspirantes a una sexta, quinta, cuarta plaza, ¿no? Y sin embargo, el equipo está realmente más cerca del descenso y no se habla de salvar la temporada. Yo entiendo que al final el fútbol tiene mucho de marketing y evidentemente, si yo estuviese en su lugar, seguramente tampoco hablaría de que tenemos que salvar la temporada, pero yo creo un poquito en la realidad, creo en los hechos, creo en las circunstancias, no en las sensaciones, sino que lo que ocurre en el terreno de juego. Eres incapaz de ganar al Mirandés, efectivamente antes lo ha dicho Salvador, ha insistido en ello también Laura. Yo creo que es el tercer equipo más goleado de la categoría. Es incapaz de marcarle, siquiera de marcarle, porque dices, a lo mejor no lo puedes ganar, siquiera de marcar después de haber terminado el año habiendo perdido contra Leganés y habiendo dejado una imagen bastante pobre en el aspecto defensivo. También en el ofensivo, pues hubo un disparo a puerta y fue el gol de Simeone en Butarque. Con lo cual, esperando, pues, bueno, yo creo que es muy significativa la frase, una de las frases que se le ha colado al nuevo director deportivo en su presentación. Dice, una cosa es lo que quiero y otra la realidad, ¿no? Y esa realidad, pues, está en función de las salidas y, bueno, de que se amplíe el margen salarial en función de convencer a esos jugadores que finalizan contrato para que salgan y dejen lugar a otros. Pero los que vengan tampoco tenemos la seguridad de que puedan mejorar. Ayer lo hizo Larcón, vimos un jugador para mí cromo repetido en principio, verdad, no me atrevo todavía a catalogarlo de forma categórica, pero sí es cierto que, bueno, que hemos visto cosas similares en Manu Molina, en Zapater, en el propio Grau, y bueno, yo lo que le veo a Larcón es que no es un ilustre del balón. Es un jugador de contención más y que, bueno, y que me figuro que necesitará un tiempo de adaptación, tener más ritmo, porque le vi lento también en el repliegue, y por ya terminar esta pequeña, larguísima exposición, bueno, en el mercado de invierno está la clave, ¿no? Para decidir si el equipo puede engancharse realmente a la posibilidad de estar entre los aspirantes a colarse en la promoción de ascenso. O como apunta a pasar una temporada en blanco, una temporada blanco más.
Llevo entonces y en consecuencia otro de mis refranes favoritos: desea lo mejor, espera lo peor y confórmate con lo que te llegue. Pero trabaja, y eso lo añado yo. Y la verdad es que el trabajo está muy por debajo de las posibilidades de este Real Zaragoza en todos los aspectos desde hace ya varias temporadas. Saludando a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández, también a esos primeros oyentes y seguidores que se han incorporado, que vamos a comentar rápidamente al principio, en el descanso, digo en el descanso como si fuera un partido de fútbol, a mitad y al final del programa, ¿no? Sergio Liarte, Ana RZ, Fernando Muñoz, Bego, Evo 3D, Luis Serrano, Nueva Romareda, McMurphy 091, Capitán Somarda, Peña Zaragocista de Moyuela, Ángel Luis Llamas, José Manuel, Fernando, Pablo B., Antonio Gracia Diago, Luis Palacín, Francisco Fernández, Jorge Trasovares, JG, Chuse, Carlos N., Carlos 68, Miguel Lahor, José María, Alfonso, Josechu, Deseral o Edu, que son los primeros oyentes que se han incorporado, los primeros seguidores a minuto 32 en esta tarde, que es post partido y post también declaraciones del nuevo director deportivo. Y vamos, si os parece, a hablar precisamente de lo último, ¿no? De la presencia del director deportivo, de sus manifestaciones, de sus declaraciones ante los medios de comunicación y, por supuesto, lo más interesante que ha dicho. Alguno comenta ya en internet que tenemos tanto a Albano, que es Sanjay, como a Chicote, que dicen que se parece Cordero. O sea que ya tenemos a dos personajes. Todavía nadie ha dicho si Escrivá les recuerda a alguien o Jorge Mas, que serían los últimos dos para cerrar los cuatro personajes del Real Zaragoza. Salvador Asensio, de esto no te pregunto de lo que te ha parecido lo que ha dicho Juan Carlos Cordero en la rueda de prensa en su presentación en el día de hoy.
Bueno, pues me ha parecido lo normal y lo corriente, más o menos lo que dicen todos, y no se ha mojado excesivamente. Yo creo que ayer ya vio lo que había. Yo creo que el señor Cordero, cuando llega a Zaragoza, sabe muy bien todo lo que tiene en el vestuario y todo lo que falta y todo lo que hay que hacer. Por tanto, vamos a desear que lo consiga cuanto antes, porque, insisto, a mí me hace mucha gracia. Ay, venir a Zaragoza, mire usted, déjeme de historias, de ilusiones y de leches. Usted tiene que traer en su cartera lo oportuno y necesario para solventar cuanto antes la situación en que nos encontramos. Y digo cuanto antes, porque esto ya requiere urgencias. Es mi opinión. Y como tampoco entiendo al entrenador cuando dice, tenemos equipo para competir, pero no para ascender. ¿Vale? Me parece muy bien. Y la pregunta es, ¿para competir cómo y de qué manera? Porque me imagino que si es para competir, será para competir bien, no para competir como se compitió ayer, sin ir más lejos. En fin, mira, este club a mí ya me tiene de los nervios y me tiene ya que voy a ir a un psiquiatra, me voy a tumbar en el sillón y que me haga un psicoanálisis porque esto no hay cristiano que lo entienda. 10 años en segunda división, 10, y ya vale, ya está bien.
Ya vale la anguila, efectivamente, porque ya vale. Ahora, no sé si un psiquiatra o un psicólogo te podría ayudar, porque ahora están solo, porque hay muchísima gente, pues unos 10 o 12 minutos, y entonces ahí sí empiezas a hablar y te tienes que marchar. Y más con el Real Zaragoza, que habría muchísimas posibilidades, ¿no? Pero yo también lo necesito, ¿eh? Porque esto está haciendo que mis vísceras estén inflamándose y tenga un aspecto pues mucho más gordo del que tendría que ser por lo que como. Laura Ferrera, siempre hay que poner un poco de ánimo y de risa dentro de esto, porque fútbol es fútbol, y que decía nuestro querido amigo Boskov, qué majo, Bujadín Boskov, sí, sí, qué tío más inteligente, fíjate que ya se marchó al Real Madrid cuando no había terminado la temporada con el Real Zaragoza, ya había firmado y nos dejó al borde del descenso, pero bueno, era un tío que sabía mucho de fútbol. Bueno, Cordero, declaraciones, un hombre muy serio, un hombre que parece que no sonríe, que parece el poli malo, ¿no? Escriba el poli bueno y Cordero el poli malo, ¿no? Y Sanjay un poquito atrás ya para evitar cualquier palo.
Bueno, poli malo, se puede también resumir, porque estaba escuchando la rueda de prensa en el que tiene que ir de la mano. Ha recalcado en muchas cuestiones Juan Carlos Cordero que tiene que ir la confección de la plantilla, desde luego, con la mano del nuevo técnico. Claro, aquí nos preguntamos, con la de técnicos que llevamos a lo largo de estos 10 años, que cuando llega cada mes de octubre o cada mes de noviembre estamos temblando porque hay que cambiar de entrenador por los resultados, pues lógicamente no queremos que ocurra eso, ni muchísimo menos de cara a la próxima temporada con Escrivá. Pero es verdad, en eso puedo estar de acuerdo, que la confección de la plantilla tiene que ser un consenso y en relación a lo que quiere el entrenador, lo que se pueda disponer en el momento, y sobre todo decir también algo de lo que ha hablado, que ha hecho énfasis cuando se le ha preguntado si el proyecto va de cara a la próxima temporada, porque ha venido además con una herencia, una situación, una plantilla que ya está de hecho aquí, bueno, pues ha dicho que se puede mejorar lo que hay y que se va a estar atentos a mejorar hasta el último minuto si es posible, ¿no? En función, por supuesto, lo hemos dicho muchas veces aquí en minuto 32, en función de las salidas, que son claves. Las 25 fichas de momento están completas, tan solo se ha marchado el bueno de Dani Lasure. Por lo tanto, hay que trabajar y muy mucho en estos días pues para dar esas salidas ante las hipotéticas entradas que puedan, como digo, mejorar la plantilla en este momento. Una rueda de prensa, bueno, pues típica, ¿no? De un director deportivo, como tú dices, con semblante serio, pero aquí lo que queremos es que el semblante sea serio o no, sea serio en el trabajo. Desde luego que el currículum que tiene Juan Carlos Cordero le avala por ese conocimiento en todos los aspectos, de las categorías, de todas las categorías, de lo realizado pues no, pues en los distintos equipos en los que ha pasado, con esos ascensos, con el Cádiz, con el propio Granada, y desde luego, bueno, pues vamos a tener que confiar en él y de, por supuesto, de lo que pueda hacer en este mercado de invierno con el tema salidas, que es la clave para poder hipotéticamente dar entrada a uno de los futbolistas que puedan reforzar en esta segunda vuelta.
Pues sí, antes de entrar dejen salir, ya lo decía el antiguo entrenador Paco Flores del Real Zaragoza hace unos 20 años, y al margen de todo esto, porque a mí me gusta siempre recordar a personajes del Real Zaragoza, recuerdo que yo estaba entonces en Antena Aragón y una vez que le fueron a entrevistar dijo, yo no me siento donde está ese de barbas y de gafas, que se refería a mí porque le metía muchas hostias y la mayor parte con razón, porque al fin y al cabo luego lo tuvieron que echar en la cuando regresó a Primera División porque no daba la calidad y luego ya prácticamente se retiró. Pero bueno,
sí, pero se ascendió a la primera, ¿eh? Se ascendió a la primera con él. Eso sí.
Exactamente, es verdad.
Y me dijeron, si me traéis a Galca, subimos. Y la verdad es que se cumplió.
Correcto, o sea que era un entrenador de segunda división, pero no lo tenían que haber renovado. Un poco por ahí, ¿no? Le tenían que haber dado el premio a su servicio y nada más. Pero, Alfonso, vamos con lo que te ha parecido. Fíjate cuántos directores deportivos, entrenadores, secretarios técnicos hemos visto. Y bueno, este con otra cara, con otro aspecto completamente diferente, que si sí, que si no, que si hay que pagar para que venga, que si él tiene que pagar su rescisión, que lo va a hacer el Real Zaragoza. Joder, nos está costando todo. Despedir entrenadores, despedir directores deportivos, contratar entrenadores y contratar directores deportivos.
Bueno, y despedir director general también, supongo.
Ah, bueno, bien,
Se te había quedado en el tintero.
sí, es que ya no me acordaba de eso, ¿sabes? Forma parte de un pasado muy lejano.
Pues no habrá sido más barato tampoco.
Tampoco,
Pues al
tampoco,
final
tampoco.
la Romareda se va a convertir en un gallinero, porque todo el que viene aquí dice que se pone la carne de gallina. Pues evidentemente, ¿por qué? Porque, bueno, pues a pesar de que Cordero tiene una trayectoria en segunda división, pues creo que, aparte del Cádiz, de la experiencia en el club más importante y más grande y más histórico que va a tener a sus órdenes, ¿no? Con lo cual es normal que esté emocionado, como antes lo estuvieron otros directores deportivos y otros entrenadores que ni en sus sueños más húmedos pensaban que podían llegar al Real Zaragoza, ¿no? Por lo tanto, aunque sea anecdótico lo de la emoción y comprensible y humano, yo creo que al final se ha desenvuelto en la ambigüedad y en la nebulosa de la propiedad, ¿no? Es decir, sí, no, pero no, pero sí, pero bueno, es posible, pero no es posible, quién sabe, a lo mejor. Entonces, al final te quedas con esa especie de mensaje inconcluso en el que no sabe realmente hacia dónde va a ir este mercado. Yo creo haberle entendido al final, después de esa especie de dribbling, ¿no? Constante. Y bueno, sí es verdad que diciendo cosas, pues bueno, pues lo de la posibilidad de que el equipo llegue, porque esto es una maratón, creo que hemos oído 250 veces también eso, que queda mucho tiempo por delante, que este equipo, bueno, pues es competitivo, que hay posibilidades, etcétera, etcétera. Bueno, él va a intentar hacer lo que pueda, pero al final Paco es un funcionario. Es un funcionario y no es un hombre que va a establecer, ni, por lo menos en esta ventana, que no va a establecer ningún modelo ni ninguna identidad. Lo que tiene que hacer es acertar, si le dejan, y de las posibilidades de establecer, bueno, pues que haya posiciones o que haya salidas para que el límite salarial se amplíe, ¿no? Y se pueda contratar a un jugador más, porque un Alarcón ya se ha gastado algo de dinero, pues es que conseguir un par de jugadores que te marquen un poquito la diferencia, si es posible, y que el equipo, para mí, no pase ningún tipo de apuro y sea una etapa de transición. Y después, bueno, a ver si en verano realmente él puede dejar su sello de identidad, si es que lo tiene, ¿no? Si es que puede conseguirlo. Pero al final, y al principio, es un funcionario, se va a rendir a lo que la nueva propiedad o la multipropiedad, a lo que el grupo que lidera Jorge Mas le diga, y ahí se va a mover y no nos vamos a llevar ninguna sorpresa ni nada por el contrario. Yo, sinceramente, estoy más emocionado con los minutos de Azón de ayer que con la llegada de Cordero. Es decir, que creo que al final Azón, y no tengo la mínima duda, se ha presentado como el gran fichaje de invierno.
Eso
Güeyes no.
ya, eso es efectivamente.
Eso
No,
lo
que ella,
escucharemos.
sí, no, pero ya lo hemos comentado y ya lo has dicho tú mismo hace algunas semanas también, que el gran fichaje del Real Zaragoza, y el Real Zaragoza iba a decir que es sin lugar a dudas Iván Azón, y me parece que cuando esté en perfectas condiciones, no digo ya de su lesión, que se supone que está recuperado, sino en cuanto a toma de contacto, en cuanto a tono físico, en cuanto a nivel de competición, ¿no?
Bueno, ayer en tres o cuatro jugadas ya le vimos. Que es un jugador que puede marcar diferencias con todavía con sus limitaciones, sobre todo con sus limitaciones físicas ahora mismo, pero bueno, ya peleó un par de balones, se llevó con una impresionante capacidad física y tuvo la gran ocasión del partido, ¿no? Bueno, además otro jugador de sus características guerreras, ¿no? Como es la de Simeone. Prácticamente, pues yo creo que el ataque va a estar al final centrado en la propia zona. Y ya te digo que me ilusiona más esos 10 minutos o ese cuarto de hora que estuvo Azón en el campo que la media hora que ha estado Cordero hoy hablando. Realmente, yo creo que al final, más los futbolistas, y lo ha dicho además también, creo que lo ha dicho, si no recuerdo mal, que son estos futbolistas los que nos van a ver adelante. Es decir, luego con la mezcla de alguno que pueda llegar, pero son estos los que tienen que mejorar. Entonces, la mejora, el margen de mejora de todo el equipo, yo creo que lo tiene prácticamente, único que lo tiene es Azón. Simeone ya lo lleva impreso, lo viene de fábrica, y el resto, pues no creo que dé mucho más de sí. Por lo tanto, Azón, siendo además un delantero, que es el déficit más grande que tiene el equipo, pues es el jugador que realmente yo creo que por tercer año consecutivo nos va a salvar de la quema.
Pues ya que has abierto la caja de Iván Azón, me gustaría, Salva, Laura, continuar con Iván Azón. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo salió? Esa última jugada, qué lástima. Tenía muy poquito para intentar elevar el balón, porque francamente había medio metro entre el guardameta y el delantero del Real Zaragoza. Pero ¿cuáles fueron vuestras primeras impresiones de lo que hizo el jugador canterano?
A mí, bueno, pues me demostró que es el Iván Azón que todos queremos que sea. Como ha dicho bien Alfonso, la inactividad en Liga, pues lógicamente le marca un poco para que no esté todavía en las condiciones necesarias para rendir al 100%, pero bueno, demostró pues ese afán, esa pelea, esa lucha, ese saber estar en el campo, el buscar rápidamente la posición mejor para buscar el gol, que junto con Simeone yo creo que pueden dar pues buenos partidos ambos jugadores, siempre y cuando haya alguien que centre sin que le pegue al muñeco, como Larrazábal, que este chico es especialista en darle al que tiene delante, y sea capaz de poner un balón en condiciones o de jugar en la verticalidad y aprovechar las líneas de pase que indudablemente le ha marcado en su momento Iván Azón o el propio Simeone. A mí Iván Azón pienso que indudablemente, como ha dicho bien Alfonso y también lo mencionó Laura, van a decir que es el fichaje del 2023, el fichaje de invierno, pero yo creo que eso no puede servir de cobertura absolutamente para nadie y que indudablemente se necesitan más cosas para este equipo de forma clara y rotunda.
Laura.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Desde luego lo de Iván Azón también tiene en su DNI, en sus señas de identidad, esa lucha, ese afán, esas ganas, esa energía, ¿no? Cuando lo vimos salir en esa toma de contacto después de tantos meses que se nos ha hecho muy largo, ¿no? No verle en el terreno de juego por esa lesión, ¿no? Lógicamente, esto ya es el ritmo de competición y lo tiene que dar los minutos. Y es verdad que, claro, lógicamente esa inactividad por la lesión, a pesar de que haya entrenado en las últimas semanas, el propio ritmo de la competición, los partidos, los minutos, son los que te van a dar ver al Iván Azón que conocemos, que ya digo, con esa lucha, ese afán, esas ganas y con esa energía que transmite, y además con esa dupla que conforma con otro también, como decía Alfonso, que lo lleva en la sangre, lo lleva en el DNI, como es Giuliano Simeone, yo creo que pueden dar buenas tardes, ¿no?, a este Real Zaragoza, a pesar también que, como dice Salvador, pues falta algo, ¿no? Porque es verdad, estamos demandando pues un delantero centro que haga goles, los hemos tenido a lo largo de esta última década en la que no se ha acertado, no se ha dado con la tecla, pero es que claro, esos extremos, esos futbolistas que entren por banda, que pongan buenos balones para que rematen los delanteros centros que hemos tenido en las últimas temporadas. De eso adolecemos y seguimos adoleciendo, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente que tiene el nuevo director deportivo en estos momentos, como lo han tenido otros anteriores, y que tampoco han llegado esos jugadores que podíamos esperar, esos extremos, esos futbolistas que cuando no tenemos ese delantero llega un buen centro y no hay nadie para rematar, ¿no? Ayer también pudimos ver que faltaba esa altura, ¿no? Esa consistencia, salvo Jair, nos falta también centímetros, ¿no? A la hora de rematar y de llevar alguna de las jugadas. Y lógicamente eso pues también lo vimos ayer, y en el que el Club Deportivo Mirandés no tuvo demasiados problemas para defender esta asignatura, ¿no?, que tenemos pendiente.
Tenemos esta promesa, la de Iván Azón, que ya fue realidad la temporada pasada, que por diferentes circunstancias ha ido acumulando semanas y meses hasta llegar, afortunadamente, a comienzos de 2023 y formar parte del Real Zaragoza. Pero hay otros futbolistas que, teniendo 37 años, también dan más seguridad y más tranquilidad a la defensa del Real Zaragoza, porque es cierto que el Mirandés es un equipo que, lógicamente, pues no es de los primeros, ni seguro seguramente ascenderá a Primera División, pero es que tuvo tres oportunidades clarísimas en la primera parte y una en la segunda mitad, y ahí estuvo Alfonso, un hombre con 37 años que se ha roto el codo, que se ha repuesto y que fue también importantísimo como en otros partidos, porque gracias a Cristian Álvarez, el Real Zaragoza consiguió sumar un punto.
Sí, volvió como si nos hubiese marchado, ¿no? O sea, como si lo hubiésemos dejado hace una semana, llevaba casi 2 meses fuera del equipo, con la polémica entre, bueno, que se desató entre que si tenía que jugar Ratón y Rebollo. Al final apareció Rebollo, pero bueno, ya lo dejó claro Escribá en una rueda de prensa que el portero titular es Cristian, y bueno, tampoco nos descubre nada. Yo creo que es titular para todo el mundo. O sea, si preguntas a 32.000 personas en la Romareda, 32.000 te van a decir que Cristian es el portero titular de Zaragoza, sin lugar a dudas, y de muchos equipos, a lo mejor de segunda división, incluso punteros, porque es un jugador realmente influyente hasta decir basta. Es decir, las paradas no fueron espectaculares, para mí la más complicada fue la primera, porque el disparo de Raúl García, después de que Alarcón perdiera un balón, yo creo, y de que le avisaran que la segunda división es diferente a la primera división, bueno, pues era muy complicado de parar, porque el disparo del delantero centro, del artillero del Mirandés, era complicadísimo, con un bote muy, muy, muy temprano, con el campo además mojado, y a mí me dio la sensación de que Cristian está mejor que nunca, ¿no? Y siempre es una garantía tenerlo. Desde luego, para un equipo con las limitaciones y con jugadores que siempre están en continuos toboganes, ¿no? De rendimiento, ver que, bueno, que tu portero, ¿no? Que al final es la figura paternal en el fútbol, te da esa consistencia, esa seguridad y traen el pan a casa para que puedas comer cada partido, pues es una garantía.
Y luego El Salvador, además de todo esto, resulta que está jugadores o están jugadores como Pinchi, que son los más peligrosos. Y yo insisto que podrá ser internacional dentro de algunos años, que será un tío formidable, que además irá a misa todos los días, que dará limosna y que es un buen jugador de segunda división. Pero joder, que Pinchi sea el que más peligro te está creando junto a Raúl González, un delantero ya más experimentado, en un equipo como el Mirandés. Que es que juntamos los oyentes de minuto 32 llenan el campo del Mirandés, caramba. Es que a mí, y sobre todo a ti, que has vivido mucho más que yo, pues supongo que te darán auténticas alferecías.
A mí me da, como ya te he dicho antes, absolutamente de todo, porque yo veo partidos en primera división, miro los equipos en primera división, Elche, Valladolid, veo los Osasuna, veo el Villarreal, y digo, bueno, ¿y cómo estos equipos con las localidades, la población que tienen, etcétera, etcétera, están en primera y una capital como Zaragoza, un equipo como el Real Zaragoza? Está en segunda división y lleva 10 años. Es que, de verdad, llega un momento en que ya no sabes a qué agarrarte, a qué atenerte, porque Paco, Laura y Alfonso, yo es que estoy harto de decir yo lo mismo desde hace 10 años. Estamos repitiéndonos continuamente, estamos diciendo siempre lo mismo y los que tienen que intentar solventar el tema, que son los que tienen en sus manos la dirección del club, pues hacen exactamente siempre lo mismo. Vamos a ver si la llegada de Cordero y de los nuevos propietarios de la entidad es capaz de una puñetera vez por todas la próxima temporada lograr mantener una plantilla lo suficientemente fuerte como para ascender de categoría, porque ya está bien, ya vale de sufrimiento, de decir lo mismo, de ver que nada se encarrila y de que este Real Zaragoza sigue manteniendo año tras año, temporada tras temporada, pues lógicamente unas deficiencias tremendas que son incapaces de solventar. En cuanto a Cristian Álvarez, pues sí, efectivamente, para mí es algo inconcebible el pensar que este no es el portero titular absoluto del Real Zaragoza. Como ha dicho Alfonso, lo querrían muchos equipos, como en su tiempo también tuvimos a un Yarza, que todavía lo recordamos, aquel mítico Yarza, etcétera, etcétera. En fin, todo para recordar que en un minuto 32 nos jorobaron a todos y desgraciadamente aquí estamos.
Aquí estamos en el minuto 32, también lógicamente con ese sonido que lo ponemos siempre y que no nos va a abandonar y ojalá que sea una anécdota y dentro de unos años cuando los oyentes nos escuchen aquí y eso del minuto 32 que era y no recuerden ni a la Fundación ni tampoco a Agapito Iglesias en ese minuto realmente fundamental para los seguidores del Real Zaragoza. No quiero que seamos injustos ahora, Laura, a la hora de valorar a Alarcón, un futbolista que, bueno, se viene al centro del campo, es asequible, está cedido sin posibilidad de compra, pero claro, es que vuelve a ser más de lo mismo, ¿no? Eso lo decía un político, no recuerdo cuál. Y ciertamente, pues es que, no lo sé, a mí me hubiera apetecido un extremo, un lateral, luego si hay tiempo hablaremos de Nieto y de Larrazábal y de un poco todo esto, de Gámez también, pero claro, me sorprende un poco, efectivamente, pues que ahora tengamos un centrocampista para formar un doble pivote donde prácticamente ha pasado todo el mundo.
Sí, la verdad, esto me recuerda quizás, bueno, la temporada pasada cuando se fichó a Jaume Grau, que dijimos, bueno, que había sido un acierto, ¿no? Porque la verdad es que fue un futbolista que rindió y sobre todo en aquellos cuatro partidos, en las cuatro victorias consecutivas con aquel centro de campo, con Francho, con el propio Petrovic. Y ahora, pues no, pues vemos también a un Jaume Grau relegado al banquillo. Bueno, pero volviendo a la figura de Tomás Alarcón, que es un recién llegado, es un fichaje de autor del propio entrenador, de Escribá, que lo quería. Bueno, se ha dado la opción de traerlo cedido y es verdad que era en su primera intervención ayer, bueno, pues dos balones que perdió que supuso bastante peligro, ¿no? De cara a la portería, gracias que como estabais comentando estaba San Salvador, San Cristian, ¿no? San Cristian que es el pilar de y uno de los motores de este equipo desde hace muchas temporadas y el que también sostiene como pilar a este equipo, ¿no? Por muchos resultados y por muchos puntos que ha dado y que ha sumado, ¿no? Bueno, pues es verdad que la figura de Tomás Alarcón, bueno, después fue uno de los futbolistas que fue de menos a más, era como digo su primera intervención, llevaba muy pocos entrenamientos, también por esa baja forma, entre comillas, de Jaume Grau, por las bajas de Alberto Zapater, tuvo esa opción ya de debutar ayer en la Romareda, aunque sí que lo vi que fue de menos a más, veo que es un futbolista que manda en el campo, que tiene recorrido, que se ofrece. Bueno, vamos a confiar que pueda dar bastante más a este equipo, a pesar de que pueda ser uno de esos cromos repetidos o que se haya aprovechado esa oportunidad de traerlo estos meses, aunque, como estamos comentando por activa y por pasiva, tengamos otras carencias mucho más urgentes en otras posiciones como pueden ser las de los extremos, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues estamos hablando de muchas cosas. Tenemos todavía un rato para hablar en este minuto 32 y sigo nombrando a personas que están desde el comienzo con nosotros o desde un poquito más tarde. Lorenzo Palo, Jesús Carbó, Raúl C., Javier Jimeno, AD, Carlos, Santig, MRLG. Barra baja 1, José María, Luis El Capi, Pensador Zaragocista, Espartaco, RC de un Sentimiento, Almogábar, José Luis Ferrer, ADN Zaragocista, Enrique, José Miguel, y no sé si he dicho Alejandro Asensio, que igual es familiar de Salvador. Pero bueno, pero ahí está también, ¿eh? A mí me encantan los familiares y que se junten, no solamente en las cenas de Navidad o en los cumpleaños, sino las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad o en los cumpleaños, sino también en este tipo de cosas. Estábamos hablando con Laura de este hombre, ¿no? Del amigo Alarcón. Primeras valoraciones, Alfonso, de este jugador que viene a reforzar un nutridísimo y casi repetido centro del campo en el Real Zaragoza.
Bueno, creo que lo he dicho al principio, un pequeño apunte sobre el jugador chileno, ¿no? Me parece, en principio, y ya digo que todavía tiene que tener un poquito más de recorrido, acaba de llegar, yo creo que ya había aterrizado y además jugó en una posición, o sea, fue en un medio centro totalmente posicional, porque que se descolgaba era Francho, con lo cual yo creo que Fran Escribá le indicó que no hiciera grandes esfuerzos y que se limitara a guardar la posición, con lo cual pues se vio muy poquita cosa, se vio más de lo mismo, ¿no? Es decir, un Manu Molina en sus mejores momentos, un Grau, yo creo que Grau también ha tenido momentos más brillantes, incluso hasta Petrovic con sus cosas, ¿no? Yo creo que es un cromo repetido en el partido de ayer. Hay que verle evolucionar y hay que verle realmente lo que yo creo que es un jugador, un mediocentro de la escuela chilena, ¿no? Del corte, no por supuesto de la altura ni del nivel de calidad de Gary Medel o de Arturo Vidal, pero ese tipo de jugador de luchar segundas, terceras, cuartas y quintas jugadas, de imprimirle personalidad al centro del campo. Pero ya te digo que por lo de ayer muy poquita cosa. Yo creo que su actuación fue bastante gris, habrá que verle evolucionar y bueno, en cualquier caso es un chico que viene a progresar y se supone que dará todo lo que tiene de sí. Yo Parece que sí tiene personalidad, como decía Laura, después de haber cometido un error gravísimo, inmediatamente pidió una pelota para seguir jugándola, o sea, no se achica. Y bueno, en ese sentido vamos a ser positivos en que el jugador internacional chileno pues sea un hombre que le dé esa consistencia física que tanto hace falta en un centro del campo donde falta pulmón y falta músculo, ¿no?
Salvador, además de un pequeño toque sobre este futbolista, que evidentemente pues tendremos que analizarlo más en profundidad cuando vaya disputando más partidos, además de un apunte, me gustaría que me hablase sobre tres futbolistas y luego iremos con Laura y con Alfonso: Nieto, Gámez y Larrazábal.
Pues los tres los pondría en la puerta de salida.
Mirando a
los
la pared.
Tres. Mirando a la pared. O sea, son tres combos repetidos en desaciertos y en aciertos muy pocos. Porque ayer oía a los comentaristas de televisión que decían: Larrazábal no ha entrado en el partido, no, ni ha salido. O sea, es que, ni, vamos, hay jugadores que dicen: ¿y este tío qué pinta aquí? No pinta nada. O sea, yo creo que ayer Escribá tenía que haber hecho un cambio antes de lo que los hizo, porque no se estaba funcionando, y eso que en el segundo tiempo se mejoró de forma clara. Pero bueno, no me sirven ninguno para jugadores del Real Zaragoza. Fran Gámez corre mucho, pero no centra ni un solo balón, igual que Larrazábal. Y en cuanto a Nieto, pues más de lo mismo, lo puntualizó también hace un momento Laura. Necesitamos gente, extremos, que puedan entrar y que puedan servir balones adentro del área. Que puede haber jugadores que no den la talla en cuanto a estatura, pero sí pueden aprovechar unos buenos centros sabiendo colocarse en un momento determinado para poder rematar a puerta. Pero es que realmente los tres, ya te digo, en un paquetito y fuera. En cuanto al jugador que acaba de llegar, estoy con Alfonso y con Laura. O sea, acaba de aterrizar prácticamente, no conoce la ciudad, no conoce nada, se encuentra en un campo extraño para él y, bueno, en una categoría distinta. Y la realidad es que, pues, hay que dar tiempo al tiempo. Lo que sí digo es que hay demasiados jugadores en el centro del campo. Oye, que necesitamos otras cosas en otras líneas, que el centro del campo está ya demasiado poblado.
Bueno, pues entonces, Laura, nos quedamos con Nieto, Gámez y Larrazábal para que des también tus anotaciones sobre estos tres futbolistas que intervinieron ayer inicialmente en el Real Zaragoza.
Bueno, en cuanto a Larrazábal, la verdad es que la temporada pasada, con esa cesión a la Amorebieta, vi bastantes partidos de la Amorebieta y realmente pues vi a un Larrazábal que, bueno, pues podía ser recuperado para la causa, ¿no? Pero realmente hemos visto a un jugador muy intermitente, desde luego que en el partido de ayer no estuvo nada acertado, y algunos minutos o alguna pequeña luz en algún partido de los minutos que ha disputado tanto en la era Carcedo como ahora con Escrivá. Y realmente pues no sé si finalmente encaja o no deja de encajar, pero realmente desde luego que en el partido de ayer no estuvo muy acertado. Y Gámez, yo creo que ya lo conocemos, ¿no? Es bastante, bastante irregular, es capaz de lo mejor y de lo peor. En cuanto ese acierto de centros, pues podemos recordar alguno de la pasada temporada, dos o tres, puedo recordar yo que acabarán en asistencias. Y realmente, bueno, pues tampoco Gámez ayer estuvo desde luego como para tirar cohetes, ni muchísimo menos. Y quizás, bueno, pues se barajaba la posibilidad de que en ese carril jugara también Carlos Nieto, que lo vimos ayer, y a mí, de los tres, fue el que más me gustó en esos 93 minutos que duró el partido, ¿no? Un Carlos Nieto que realmente también está siendo intermitente con sus intervenciones, parece que está saliendo, no sé, en partidos puntuales, y no creo que los tiros vayan por Carlos Nieto, ¿no? Y no sé, lo de Larrazábal, ya digo que es un jugador que parecía que podía encajar, que lo vimos en unos atisbos, en algunos encuentros, de que podía dar más rendimiento. No sé si habrá tiempo de mejora o tiempo de recuperación, o como decía Juan Carlos Cordero, que se puede mejorar lo que hay, y es lo que hay y es lo que tenemos. Veremos a ver.
Mientras tanto, Alfonso, la verdad es que yo no sé si Escriba los puso sobre el terreno de juego para que los viera Juan Carlos Cordero, que ya los habría visto en televisión, incluso en la propia Romareda, en Tenerife, pero o era también para intentar presionar de alguna manera a Raúl Sanjei, ¿no? Que se ha cortado el pelo y está más majete el hombre, más salado. Pero ¿qué quieres tú? ¿Que era como para presionar, para decir: mira, mira, chaval, o mira, señor, esto es lo que tengo, y decirle de paso a Cordero: oye, échame una mano en esto, porque necesito otros jugadores de unas características mucho más positivas que la de estos jugadores?
Bueno, yo creo, no sé si ha sido casual o realmente he hecho la pregunta, pero son los jugadores que se ocupaban de los carriles, ¿no? Por teniendo en cuenta que Eugeni no cuenta, y además Eugeni estuvo ayer bien, a mí me gustó. Se fue más hacia adentro, participó muchísimo. Para mí fue el mejor partido que le he visto en el Real Zaragoza. Por lo tanto, Nieto se ocupaba de la banda izquierda y Gámez y Larrazábal de la derecha. Es que el Real Zaragoza no tiene ningún bueno por las alas y ese es uno de sus grandes déficits, además del ofensivo, por supuesto, que ese ya es, viene de 3 temporadas atrás. Yo creo que ese es el problema. Y luego, pues Nieto fue una sorpresa, aunque bueno, a mí también Gabriel Fuentes tampoco es un jugador que me enamore precisamente. Cuando llega arriba tampoco centra demasiado bien y es uno de los grandes problemas de Real Zaragoza, ¿no? No tiene juego exterior, no tiene ningún tipo de juego exterior y bueno, y lo intenta esquivar, digo, con diferentes alternativas. También ayer había bajas, no estaba Bermejo. Bueno, no estaba Abada, que son jugadores que tampoco son futbolistas de ala, ¿no? O de jugar pegado a la banda, ¿no? Si de meterse hacia adentro, con lo cual es un problema endémico del Real Zaragoza que no tiene profundidad por los costados, que es realmente donde se puede hacer daño, aunque el fútbol haya tendido hoy en día a jugarse más por dentro, incluso con falsos delanteros centros, intentando, bueno, pues crear una aglomeración. E intentar pues achatar el máximo el campo. Nieto es un jugador que yo creo que se fue hace mucho tiempo, que sale puntualmente, pues yo creo que para darle aire a Fuentes, que lleva muchísimos partidos en el equipo y prácticamente desde que llegó ha sido titular, con lo cual yo creo que es un relevo casi para dar descanso al colombiano. Y bueno, lo de Gámez me parece que cada vez va peor. O sea, me parece que es un jugador que está caótico y que quiere hacer más cosas de las que sabe. No tiene un buen centro. El año pasado fue el máximo asistente, hay que recordarlo, con 7 asistencias creo que fue. Pero este año yo creo que, bueno, ha tomado el carril como si fuera propio y hace unas carreras alocadas. Luego no centra un balón bien, siempre pega en el cuerpo del defensa. Y Larrazábal, pues hay que descubrir al final si realmente es extremo, si realmente es un carrilero largo, o bueno, en cualquier caso, no le beneficia tampoco jugar tan arriba y tan pegado a la banda. Con lo cual, yo ninguno de los tres realmente les di una nota, bueno, realmente les suspendí en principio de París porque me parece que no estuvieron nada, nada, nada bien. Sobre todo, yo creo que más que nada Gámez, ¿no? Que es el jugador que el año pasado, pues bueno, nos dio cierta salida desde atrás, porque tampoco la había el curso pasado, y que bueno, llegaba y centraba bien. Yo quiero recordar en Las Palmas aquel taconazo para Bermejo, ¿no? Que fue también una acción muy, muy bonita. Pero este año yo creo que ha asumido responsabilidades que no le corresponden y bueno, y no tiene muchos problemas defensivos porque tiene una buena cobertura atrás cuando está francés o cuando está de ahí atentos. Pero en lo que es en ataque no está aportando lo que tenía que aportar. Y Larrazábal es un jugador totalmente chato, ¿no? No aporta nada. También es otro jugador que creo que quiere hacer más cosas de las que sabe y de las que puede y que aporta muy poquito, muy poquito.
Paco,
Pues
sí, no,
sí.
que quería apuntar simplemente que yo creo que ayer la alineación fue un poquito más obligada que otra cosa, ¿no? Porque si realmente hubiese estado Bermejo y Valentín Bada al 100%, hubiesen sido futbolistas que hubiesen estado ahí en el terreno de juego. Por lo tanto, lo veo como algo un poco más obligado por las bajas, ¿no? La alineación de ayer en algunos futbolistas.
Pero
Exacto,
fíjate,
yo.
Laura, las oportunidades que se están dando a Larrazábal para que ofrezca algo, ¿no? Para que
Sí.
y no responde. O sea, dices, bueno, vamos a ver si mete un buen centro. De vez en cuando saca algún balón en rosca,
Sí,
porque
alguno.
bueno, ha sido extremo algún balón en rosca, pero bueno, ya has dicho antes también que no hay nadie, que no llega nadie para rematarlo porque no hay nadie, y nadie tiene altura para hacerlo. Pero muy poquita cosa para lo que puede ser, porque es un jugador. Pero yo creo que es un jugador que necesita 70, 80 metros. Es casi, casi, mira, en el Amorebieta destacó muchísimo. También tenía mucha menos presión que en el Real Zaragoza, pero destacó mucho más jugando con 3 centrales y dejando toda la banda para él. Porque es un jugador que tiene velocidad y que, bueno,
Que rompe, sí.
y que rompe, y que rompe desde atrás. Y yo creo que esos 30 o 40 metros que le quedan ahí, en lo que hemos dicho antes, cuando se achata el campo tanto, pues es un jugador que se queda totalmente atascado y perdido, ¿no? En esa posición.
Bueno, que estamos en el minuto 48 de minuto 32 en su capítulo 70. O sea que llevamos hablando muchas cosas con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, pese al empate de ayer y con todas estas carencias que estamos viendo. Pero si todo esto, a los aficionados, seguidores, zaragocistas, a vosotros o a mí, nos puede parecer bien, regular o mal, hay una cosa que yo ya no aguanto más. no aguanto más el tema de Pape Guille. No soporto más este tema porque o es porque no sabe español, o es porque ha llegado tarde, o es porque es muy grande, o es porque está solucionando unos papeles en su país. Joder, vamos a ver si solucionamos los papeles antes. Si es que están buscándole salida, si es que el tío no se quiere ir, si es que no le apetece. No sé qué está pasando con Pape Guille. Y la verdad es que me parece que deberían dar una explicación a los aficionados a través de los medios de comunicación o que lo dijera el mismo director general o ahora el director deportivo, que sabe hablar perfectamente. Salvador.
No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, primera pregunta, ¿para qué vino? Esa es la primera y sustancial. Segunda pregunta, ¿cómo se le puede pagar tanto dinero a un jugador que no vale? No vale para el Real Zaragoza, así de claro y de sencillo. Tercera pregunta, ¿qué tomadura de pelo es esta de los papelitos? Cuarta pregunta, ¿alguien puede contestar a la afición, sufrida afición, a los medios, absolutamente a todos, de por qué la presencia de este jugador en este equipo? ¿Qué intereses puede haber detrás para traer a este señor del sitio donde estaba hasta Zaragoza? ¿Para qué? Si allí ya se vio lo que podía hacer y se veía positivamente que en Zaragoza no iba a rendir absolutamente nada, porque visto lo visto, ya lo conocían sobradamente como para pensar que era un jugador que no era el más conveniente en ese momento para el equipo aragonés. Pero bueno, todas esas preguntas alguien las tendrá que contestar, porque aquí todo el mundo se llama Aldana a la hora de dar la cara de verdad.
Ya. Yeah. Laura, ¿qué te parece Pape Guille? No Pape Guille, que ya sabemos lo que nos parece, sino ¿qué está pasando con Pape Guille? Que está metido el hombre, además, supongo que involuntariamente, porque el Real Zaragoza le imputa bastante poco y porque lo único que quiere es jugar y todo esto, pero para que le pasen tantas cosas y haya tantas excusas para que no juegue.
Bueno, pues realmente, como decía Salvador, es una auténtica incógnita y muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Porque desde la llegada, pues es verdad que venía del fútbol belga y se puede entender esa adaptación, como el propio Escriba apuntó, ¿no? En alguna rueda de prensa, que había que darle tiempo, como a todos, lógico, normal, ciudad, entorno, club, compañeros, idioma, etcétera, etcétera. Es verdad que futbolísticamente los minutos que ha tenido han sido siempre en partidos cuando el equipo estaba atascado, es decir, nunca creo recordar, y así de memoria, que haya salido con en un partido con un resultado a favor y que haya tenido, bueno, pues alguna oportunidad, que sí que la tuvo, con un gol que fue anulado y un buen cabezazo y otro que fue al larguero, poquito más. Pero en cuanto a todas esas incógnitas, desde su marcha a Senegal, que creo que ha pasado también con otro futbolista de otro club, con tema de papeleos y demás, la verdad es que no entendemos y que nos gustaría que alguien diera una explicación con respecto a lo que pasa con Pape Guille. Y también lo dijo ya Escriba, ¿no? Que ya parece que el tema de adaptación empieza a ser ya bueno, pues recurrente, ¿no? Porque lógicamente ya son unos meses y es un futbolista que realmente tenía que haber o haberle visto un poquito más que lo hemos visto hasta ahora. Desde luego que hasta ahora, yo no sé lo que va a pasar de aquí a este mercado de invierno, porque hay que recordar que es un jugador cedido y lógicamente el que romper la cesión va a ser bastante complicado, pero realmente todo el mundo merece una explicación con respecto a lo que pasa con este futbolista.
¿Sabes tú alguna cosa que no sepamos, Alfonso, o que vayas a publicar en Príncipes de París y nos lo adelantes sobre el papeleo de Pape Guille? Joder, estamos en el mundo de la comunicación. Papeleo, pero ¿cómo es posible? Yo recuerdo que hace, pues eso, 30, 35, 40 años, traer a un jugador extranjero, primero porque no se permitían, y segundo, pues porque, bueno, pues era muy complicado. Pero a estas alturas.
Bueno, en el partido de Leganés, el último partido del año, se entregó los papeles para que renovaran sus visados de trabajo y fuesen a sus países, a Fuentes y a Pape Guille. Fuentes tardó 24 horas, algo más de 24 horas en traer el visado, y Guille, pues ya hemos visto, ¿no? Con lo cual, pues realmente es extraño. Hay que decir, en cualquier caso, que estamos hablando de un fiasco de órdago, ¿eh? Hemos hablado de los Álvaro Jiménez, hemos hablado de Nano Mesa, hemos hablado de Xavi Merino, hemos hablado de Alza Alegría, del Toro Fernández, pero es que lo de Guille yo creo que es todavía mucho más grave. Es el jugador, sí, estrella, sí. Con un sueldo altísimo, Bueno, y a mí me consta además que han querido romper la cesión, pero que es imposible porque es un, hay que decirlo también, es un fichaje, no es un fichaje de Torrecilla, sino es un fichaje de la multipropiedad. Es decir, de Raúl Sanjei, porque representa a la propiedad. O sea, que a César lo que es del César, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Gueye es un caso realmente para escribir un libro, porque que tu fichaje estrella sea un auténtico armario de dos cuerpos o de tres cuerpos, que realmente no tiene ninguna capacidad de adaptación ni futbolística, ni idiomática, ni la propia ciudad, ni nada. Eso ya, yo creo que son excusas, ¿no? Es un auténtico fiasco que se está blanqueando el tema por parte de todo el mundo, pero hay que decirlo, es un fichaje de Sanjay, es un tremendo fracaso y bueno, y te está condicionando la temporada de una manera terrible, porque si encima no puedes deshacer, que lo han intentado, pero por la cláusula que tienen que es un fichaje de la multipropiedad, con las cláusulas que tienen con los tenders, pues no pueden romperlo, pero lo han intentado. Pues te está condicionando el poder traer otro jugador, otro punta, ¿no? Y eso es gravísimo. Pero bueno, aquí todo se blanquea, se dulcifica, se utilizan adjetivos y elogios para todo el mundo. Llega cualquiera, bueno, y bueno, viene Cordero y se entrevista a su familia y dicen que es fantástico. Se entrevista a jugadores que han jugado con Gueye y es una estrella, un gran delantero centro. Yo creo que ya vale, ¿no? Un poquito, siempre lo repito, que ya vale de mentiras, ¿no? Yo creo que con el Real Zaragoza se está jugando como si fuese como lo que es, ¿no? Un juguete roto, ahora en manos de alguien que suponemos que quiere recomponerlo, pero que a mí me parece que poca cualificación. O sea, hay mucha experiencia en el mundo del fútbol, pero poca cualificación para los escenarios que se te van viniendo encima. Es decir, tú puedes ser un gran responsable del fútbol del Barcelona o del Arsenal, pero luego vas al cacereño y ahí no estás en tu ecosistema, con lo cual, pues al final, no siempre todos los ecosistemas son iguales y todas las situaciones y los clubes tienen su propia idiosincrasia y sus propios problemas. Y hablo por Raúl Sanjei, yo creo que está cometiendo muchísimos errores. Evidentemente, ya estamos hablando ya de que el jugador estrella no te vale para nada, que el entrenador no te vale para nada, que el director deportivo que no quería a nadie él lo renueva. Y ahora lo rehace todo, también me consta, puedo decir lo que quiera, pero me consta que el director deportivo, Juan Carlos Cordero, llega también por la rama atlética de la propiedad, más que el propio deseo de Raúl Sanjei, que ha dicho que tenía 30 candidatos y que en un momento determinado le llamaron para decirle, oye, que Cordero está medio libre en Tenerife. Con lo cual, pues bueno, hay que decirlo todo, ¿no? Hay que decirlo
Sí,
todo para que
sí.
la gente sepa también cómo están las cosas.
Pues se está trabajando, estamos a 3 minutos de terminar, más o menos minuto 32 en su capítulo 70, pero ya les anticipo que hemos estado mirando cosas y que Luis Serrano está trabajando mucho en investigación, tanto en los consejeros del Real Zaragoza como en las empresas inversoras, como en la unión entre diferentes personas y grupos inversores, etcétera, etcétera. También Fernando Muñoz se está incorporando a este trabajo de investigación y yo lo único que he hecho ha sido pues recibir un regalo de Reyes magnífico, que es un nuevo aparato que nos va a permitir meter sonidos que se escuchen bien para poder poner una entrada, los sonidos de las voces, etcétera, etcétera, y que va a ser realmente muy interesante porque va a ser algo que sin ningún tipo de opinión, sino con datos y detalles que han salido en los medios de comunicación y también en diferentes documentos oficiales, ustedes se van a enterar y van también de alguna manera a participar en la opinión. Voy a despedir a Mario, Fernando Álvarez, Barbieri, José Luis del Río, Avispa Almogávar, Joaquín, José María, Ventura Garrido, Asuercho, Charlie, Beg, El Rugido de León, Javi CM, Ochimo Ibáñez. Que bueno, pues la verdad es que en definitiva ahí están las cosas y ahí estamos escuchando y participando. Oyentes que se irán aportando, lógicamente, a medida que el tiempo vaya pasando en los podcasts de cuatro plataformas distintas, tres además de la que tienen ahora mismo en este tiempo de radio, en Twitter, en Minuto 32. Lo último, ya os lo pido una cosita rápida y vamos a hablar de política rapidísimamente, ¿no? Hoy en la. la cadena SER de Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lamán, ha dicho que no le pondrá palos en las ruedas a Jorge Arcón, alcalde de Zaragoza, en el tema sobre la Romareda, y que no se va a judicializar el asunto. Y de momento ahí estamos, ahí parados, sin ninguna salida para que el Real Zaragoza tenga la reconstrucción o la reforma del Estadio Municipal de la Romareda. Rapidísimamente, en un par de frases, Salvador, Laura y Alfonso, por este orden de intervención. Salvador.
Bueno, pues que parece ser que al señor Lambán le han entrado dos dedos de frente, le ha iluminado la luz y ha dicho, hombre, voy a dejar de poner palos en las ruedas y que Zaragoza de una puñetera vez tenga el campo que indudablemente se merece, al margen de todo, porque no hay que mirar la vista a Gijón, a Coruña, al Atlético de Madrid, a Osasuna, a donde quieras mirar. Y darse cuenta de que el único campo que en muchos kilómetros a la redonda está que se cae es el de la Romareda.
Laura.
Sí, sí, totalmente. Además, es que es un tema que agota y que cansa, ¿no? El tema Romareda, porque realmente me parece que se habían abierto todas las luces y que por fin había cordura y que iba a llegar ese proyecto de la nueva Romareda tan necesaria, como apuntaba Salvador, uno de los campos con una ciudad con más de 700.000 habitantes que tenemos que se nos cae a pedazos y que realmente a ver si ya no queremos escuchar nada, queremos ya que sea una realidad, ¿no? Porque tantas declaraciones, tantas reuniones, que llega, que no llega, y realmente es un tema que agota. Lo que queremos es que finalmente esto llegue a buen puerto y que se pueda hacer cuanto antes el campo tan necesario para la ciudad.
Alfonso, tú no te lo crees mucho, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que al final son asuntos palaciegos, asuntos políticos en los que, bueno, todo el mundo juega sus bazas políticas y, bueno, creo que al final, por la propia seguridad ciudadana, porque estamos hablando de un edificio que cualquier día se nos puede caer encima, ya no es una cuestión de que se haga beneficiado tal o cual, la
multipropiedad,
inversionista, etcétera, etcétera, sino que por propia seguridad ciudadana, que cualquiera que pase por ahí se le puede caer un trozo de cemento o cualquiera que vaya al estadio a ver el partido, pues...
Una persona encima, o le puede crecer un cactus,
¿no? Yo creo que va a imperar la razón después de muchísimos años y que de una manera u otra a unos les contentará, a otros nos gustará más, nos gustará menos de cómo salga adelante, pero yo creo que está enfilado y enfocado el tema para que la nueva Romareda se construya. Luego ya veremos a ver de qué manera, a quién favorece, a quién no favorece, pero en definitiva yo creo que por el bien común, yo creo que Zaragoza ya se merece un estadio en condiciones, ¿no?
Bueno, y como el aprovechamiento de 50, 75, 80 años a mí me dará exactamente igual porque no voy a vivir para ello, pues yo lo que quiero es que los años que viva, como los ciudadanos que estén ahora mismo más o menos vivos, hayan nacido hace poco tiempo, pues tengan un estadio donde puedan ver jugar al fútbol, al Real Zaragoza en primera división, a la selección española, partidos de final de Copa y que no haya que irse a países asiáticos islámicos, etcétera, etcétera, con la Supercopa y todo esto. Pero bueno, no me tiréis de la lengua. Vamos a terminar ya que hemos terminado, porque llevamos ya 62 minutos de programa. Salvador Asensio, Laura Ferrer, Alfonso Hernández, gracias por estar con nosotros en este regreso de Minuto 32 después de las vacaciones de Navidad y sed felices.
Igualmente, simplemente un apunte, que me dio mucha pena ayer que no se recordará la figura de Chechu Rojo en la Romareda en ese minuto de silencio.
Toda la razón del mundo, y la verdad es que muchos aficionados así lo han sentido. Lo de Pelé era obligatorio por parte de la FIFA, y ya te digo que me parece muy bien, pero que el Real Zaragoza también podía haber aprovechado para recordar a un excelente entrenador que tuvo y que a punto estuvo de hacer campeón de liga al Real Zaragoza y de jugar la Champions. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Sed buenos castos y temerosos de Dios.
Gracias, un abrazo para todos.
Gracias, un abrazo igualmente.
Bueno, y nosotros ya terminamos este Minuto 32, que ha llegado a su capítulo 70 en ese espacio podcast de Twitter. Que ustedes lo pasen bien y si Dios quiere, ahí estaremos mañana dándole al bote. O sea, que Dios fuerte, a ver si revienta de una vez. Gracias y hasta mañana.